por supuesto, vamos a hablar de esta final de Champions en una noche en la que está aquí en el estudio del partidazo de la cadena COPE el seleccionador nacional Julen Lopetegui. Hola Julen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Seleccionador hasta 2020, ayer renovó hasta el año 2020. Otros dos años.
Sí. Efectivamente, sí.
¿Va a la final de Kiev el seleccionador, por cierto?
No, voy a ir. Estamos...
No ha encontrado charter al final tampoco.
No. Estaba muy cerca ya de la concentración del 28 y entendíamos que era procedente que nos quedáramos aquí.
¿Cómo ve el partido, por cierto? ¿Cómo...?
Bueno, una final de Champions, evidentemente, es un tópico que es cierto. Es difícil prever, aunque lógicamente el Real Madrid tiene muchísima experiencia. Yo creo que el tema de favorito o no favorito, evidentemente, como a mí no me gusta, no lo voy a decir porque además creo que no vale para nada. Creo que el Real Madrid tiene opciones serias, creo que llega en un buen momento, creo que llega con buenas sensaciones, con toda la plantilla preparada, eso es bueno para Zidane y estoy seguro que va a tener opciones. Estaremos pendientes porque queremos, evidentemente, que el Real Madrid gane esa Copa Europa porque queremos que los jugadores nuestros también vengan con ese ánimo positivo y esa sonrisa que siempre es positivo.
Ahora hablamos de todo ello. Estaba Maldini al lado de Lopetegui y justo antes de empezar el programa le decía Maldini a Julen, he estado viendo los últimos partidos amistosos de Irán. No sé si Lopetegui los ha visto, los partidos de Irán, los últimos amistosos.
Ahora le pregunto a Maldini.
No, buenas noches, está hablando noches. Del partido de Argelia, ya me está contado, ¿no? Pero Haizafi a veces juega de falso lateral, doble lateral, medio centro, este se lo sabe todo, este es un escándalo.
Bueno, claro, es que...
Es su trabajo, pero te digo una cosa, yo le conozco, muchas veces hemos coincidido, ¿verdad?, en aeropuertos después de los partidos,
sí.
Y está, no es peloteo, está preparadísimo.
Bueno, partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Una curiosidad, todo este repaso de noticias que hemos dado ahora en el inicio, ¿el seleccionador español más o menos se las sabía o no?
Algunas sí, otras me enteré ahora.
¿Sí?
Sí.
O sea, ¿eso quiere decir que está muy pegado a la actualidad o no? ¿O no mucho?
Bueno, normal. Yo creo que evidentemente tenemos que estar enterados de lo que sucede a nuestro alrededor sin evidentemente obsesionarnos porque tenemos otras funciones yo creo que más mayores y que dependen de nosotros, ¿no? Pero por supuesto que intento estar enterado de lo que sucede alrededor. Pero...
¿Tiene Twitter? Lo que no sé si es muy activo con él.
No.
¿No?
No.
¿Ni mira respuestas de que le ponen y tal?
No, tengo tiempo, no. Sinceramente no.
No, y casi mejor, ¿no? Porque...
Bueno, hoy en día sabemos que las redes sociales es un vehículo de ida y vuelta y yo creo que hay que tener un poquito de cuidado, pero bueno... Me has preguntado si las tengo, no soy muy aficionado, pero trato de darle un uso profesional, por decirlo de alguna manera.
¿Le va a decir a los jugadores que tengan cuidado con ese asunto allí en Rusia?
Bueno, los jugadores, ya hemos hablado alguna vez de esto, ellos son conscientes de lo que supone hoy en día en las redes sociales, la repercusión, todos ya tienen experiencia, seguramente bastante más que yo, y trataremos de ser prudentes y sensatos y de que sea una herramienta que ayude y que no nos cree problemas.
Y allí, ¿se va a aislar un poco más todavía de la información, centrarse solo en lo suyo, en el Mundial, no recibir demasiados inputs de fuera para que no... ¿Le afecten?
Yo creo que la palabra aislar a veces se interpreta mal. Lo que tenemos que hacer es centrarnos, concentrarnos y focalizar en lo que tenemos que hacer día a día, lo que está bajo nuestro control de acción cada día, que va a ser prepararnos bien, entrenar bien, ser capaces de convivir con todas estas situaciones que comentabais que van a suceder, seguro, pues de cuestiones externas, de intereses de equipos, etcétera, y que la ilusión y la ambición y la concentración que tengamos sea tan grande que el resto de cuestiones sean cuestiones menores. Eso sí que es importante y trataremos de que sea así, claro.
Hoy me ha dicho un compañero, ¿qué tienes esta noche? Le digo, vine yo Lopetegui al partidazo y me dice, boh, ni un titular.
Bueno, cada partido 11.
No, pero digo, de prensa. Que tienes fama de no dar muchos titulares, de ser muy, en las entrevistas, despejar.
No, trato de no equivocarme, porque cada equivocación mía creo que puede ser perjudicial, no solo para mí, sino para mi equipo. Trato de hacerlo, pero también trato de ser sincero y contestar lo que pienso y trato de contestar a todas las preguntas que se me hacen, pero evidentemente con una responsabilidad, claro que sí.
Pero preparas las ruedas de prensa, por ejemplo, o sea, el otro día, el lunes, cuando saliste a dar la lista, más o menos sabías por dónde te iban a... Bueno, sabías que te iban a preguntar por Morata, evidentemente, o sea...
No, sí, intuyes evidentemente que te van a preguntar por los jugadores que no están, eso es evidente y es lógico y es típico que sea así. Bueno, pues más o menos, si al final con decir la verdad es muy sencillo. Muchas veces las cosas son más fáciles de lo que parece, y son más naturales y más sencillas. Y además, en este caso, a pesar de la dureza de las decisiones, así ha sido.
Lo de Morata, o sea, que es una ausencia que se ha comentado mucho, a mí me sorprendió porque la última vez que te entrevisté aquí en el partido dijiste algo así como que lo normal es que Morata vaya al Mundial, y de esto hace 2 meses.
Bueno, es posible que fuera así. En estos 2 meses hemos tomado alguna decisión y en este caso hemos tomado esta decisión. Es cierto que las decisiones no se han cerrado hasta el final en algún caso, y es cierto que, lógicamente, pues en ese momento que cierras la lista, pues al final, después de analizar muchísimas cuestiones, pues decidimos que en este caso Álvaro no estaba, entendiendo que en el momento que la cierras, tanto Álvaro como algún otro compañero, pues teníamos la sensación de esa sensación de no voy a decir injusticia, porque solo pueden ir 23, en el momento que no está él, está otro compañero, pero sí de desazón, porque son chavales que han hecho méritos, que nos han ayudado, que son chavales fantásticos y que no van a poder estar porque la decisión evidentemente la hemos tomado nosotros, pero nos corresponde tomarla, y tomáramos la que tomáramos sería dolorosa para alguien, seguro.
¿Qué día cerraste la lista? ¿Qué día se acabó?
Y al final, muchas veces, eso lo decía muchas veces Vicente, y yo cuando lo escuchaba, y ahora lo entiendo perfectamente, las dudas yo creo que son buenas. Son buenas porque te hacen llegar hasta el final, analizando las situaciones y buscando la mejor solución. E incluso cuando la tomas, esa duda no desaparece al 100%, pero sí tienes la certeza de que es la mejor decisión, ¿no? Yo hasta el final mantuve alguna pequeña duda y digamos que la última noche pues ya...
¿Me puedes decir la duda?
No, yo creo que no procede. No.
Pues la última noche. ¿No lo cerraste hasta la última noche?
No, hasta la última noche tenía la decisión de alguien, por un lado, porque hay argumentos para cualquier decisión. De verdad que son detalles, no es una decisión contundente. No es contundente. Y además, déjame deciros una cosa, que lo he dicho y es que lo pienso. Realmente, más que hacer la lista, el trabajo definitivo es hacer buena la lista. Y la lista se hace buena en Rusia, no se hace buena antes de. Entonces, eso es lo que trataremos, de hacerla buena en Rusia, pues jugando bien al fútbol, mostrando una muy buena cara del equipo y haciendo bien las cosas, es lo que trataremos de hacer,
¿no? Te contaron que Miguelito había dicho en tiempo de juego que había salido una prueba de la lista de Telefónica que se había filtrado el domingo por la tarde, los 23 y tal.
Sí, pero eso, sinceramente, eso no ha lugar porque ya os he dicho cuando cerré la lista. O sea, que
sí, pero no miraste a ver cuántos, por curiosidad, a ver cuántos coinciden.
Sí, la vi, sí.
¿Y
sí.
Qué dijiste? Joder, pues casi acierta,
bueno,
¿no?
Bueno, pues al final juegas a tal, pues al final tenías...
Pues el del ensayo, ¿no?
El del ensayo era bueno, ¿eh?
Había bastantes que eran...
22. Que eran, el del ensayo dio 22.
Dio 22, bueno, pues mira.
Tampoco era muy difícil, ¿no?
Y si llega a acertar todas, imagínate, pues hubieras pensado que efectivamente era una...
Hombre,
No fue así.
Y no te cargaste
tuvo,
uno.
Tuvo buen tino el que hizo la prueba.
Sí, el que hizo la prueba, francamente, bueno. ¿Cuánta gente sabe la lista, por cierto, antes de que se dé a conocer?
Yo la comunico el lunes a la mañana a quien se lo tengo que comunicar, pero vamos, mis ayudantes son los que lo saben cuando yo ya lo he decidido.
¿Cuántos hijos tienes?
Dos.
Dos hijos. Uno.
Me se enteraron en la televisión los dos.
¿Sí?
Sí.
No, pero te lo preguntaron.
No.
Papá, ¿quién no, pasa? No me digas que no te dijeron, papá, ¿quién vas a llevar al Mundial?
Pero evidentemente cuando ven que no lo tengo tan claro y que se dan de vueltas, ellos ya se hacen a un lado y dicen, bueno, ya está, lo que diga nuestro padre está bien.
Pero, por ejemplo, te preguntaron si vas a llevar
me dejan el algún rincón caso, de, algún... Me dejan el rincón de pensar y no me hacen...
¿Algún
me
caso dan... particular te preguntaron? ¿Vas a llevar a este?
Bueno, siempre comentas, son muy futboleros, además, y claro. Siempre comentas.
¿Y les ha gustado la lista?
¿Qué remedio?
No, pero bueno, te pueden haber dicho algo en casa. Joder, pues vaya...
Sí, les ha gustado, claro. ¿Sí? Claro que sí.
En general, tienes la sensación de que ha gustado, de casi una lista que... Quiero decir, no he visto una columna de opinión de con esto, ¿dónde vamos con esto? O sea que...
Yo insisto, Juanma, las listas hay que hacerlas buenas, aquí aún hay que hacerlas. Aquí ahora, a priori, antes de todo vale. Entonces hay que... Realmente lo importante va a ser el trabajo que haga esa lista y lo que hagamos con esa lista y lo que hagamos a partir del día 28, que nos juntamos todos, excepto los de Madrid, que vendrán más tarde, y que nos preparemos bien, que seamos conscientes del tipo de partidos que vamos a encontrar, el tipo de competición, y que lleguemos afinados.
El domingo, o sea, el sábado, ¿cómo ves la final de la Champions? No digo cómo la ves entre ellos. ¿Cómo la ves tú físicamente? ¿Dónde estás? ¿Dónde la ves?
Ah, físicamente la veré en casa. La veré en casa con...
¿Solo? ¿Te gusta que te dejen
no,
solo?
No, la veré con mis hijos, seguro. Sí, seguro.
¿Te dan mucho el...?
Bueno, no.
¿Te preguntan? ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro?
Me preguntan, ¿no? Me dan lecciones.
¿Sí?
Sí, nada, no, lo vemos... Interactuamos mucho, sí.
son consumidores de fútbol de verdad,
sí,
¿no? Y les gusta escuchar la radio.
Son
y
muy
leer.
Futboleros,
sí. 12 en punto de la noche, 11 en Canarias, partidazo, cadena COPE. Hemos empezado a las 11:30 y está aquí sentado en el estudio central de la cadena COPE Julen Lopetegui, el seleccionador español, que va a ser ya muy difícil hablar con él a partir de ya mismo porque se mete en la vorágine del Mundial, así que queríamos que antes de viajar a Rusia, con toda la calma, pudiera hablar de fútbol con Lopetegui, que... muchas veces dicen, es que siempre vais a lo mismo, a los buscar cosas, polémicas, no sé qué. Pues vamos a hablar de fútbol. Nos apetece tener una charla futbolera con Lopetegui y que nos cuente, por ejemplo, si tiene claro cómo va a jugar España en el Mundial. ¿Cómo va a ser el equipo español en el Mundial?
Yo creo que nosotros somos un equipo muy reconocible y muy previsible. Y no lo digo en el aspecto peyorativo, al contrario. Yo creo que es, tenemos muy definido cómo queremos o qué tipo de jugadores tenemos y cómo queremos atacar. Y también cómo hemos querido defender. Es cierto que hemos cambiado en algún momento el dibujo, pero siempre comento que el dibujo va muy detrás del estilo. El estilo yo creo que ha sido muy reconocible en todos los aspectos y así seguirá siendo, intentando matizar cosas siempre, intentando mejorar cosas, intentando pulir cosas e intentando también dar la respuesta a cada partido, porque cada partido es diferente, hay un rival diferente y un matiz diferente.
Por ejemplo, el primer día contra Portugal. ¿Ya te sabes la alineación del primer día?
No, para nada. No, habéis dicho hace poco que Zizou va a jugar la final y la va a decidir mañana. Pues imagínate, no, hombre, no. Lo que sí tenemos claro cómo es Portugal y qué creemos que Portugal... qué ha tenido Portugal como... Porque hay que recordar que es la campeona de Europa actual, cómo lo hizo, de qué manera, y creo que es un equipo mejorado desde entonces ahora. Entonces, bueno, creemos que vamos a tener enfrente un equipo... con las ideas muy, muy claras, un equipo muy pragmático, con jugadores muy de mucho potencial y que tienen muy claro cómo quieren ganar y afrontar cada partido. Y bueno, y bien, tendremos que dar respuesta a esa manera de jugar y a ese equipo, ¿no? Y eso trataremos de hacerlo allí en Rusia.
¿Quién es el líder de la selección española de Lopetegui?
Bueno, nuestro capitán es Sergio Ramos, evidentemente, y luego dentro de los equipos hay líderes naturales que no tienen por qué ver. A veces incluso hay líderes que no son los que están en el campo por personalidad, por experiencia, y por propio liderazgo, que es una condición que se tiene o no se tiene, ¿no? Yo creo que hay varios, no voy a dar ningún nombre, pero hay varios que yo creo que son una buena referencia para el resto de compañeros. Hay que recordar que hay una selección, siempre hay mezcla de generaciones, jugadores más jóvenes, jugadores que no han venido nunca a un mundial, otros que tienen experiencia de estar, y evidentemente entre todos tendrán que ayudar a los más jóvenes.
Claro. Otras veces se decía que el equipo español llegaba como un poco exprimido a estas fases finales de Eurocopas o mundiales, agotados, con muchos partidos, que juegan en equipos grandes y que son muchos partidos durante el año, Copa, Liga, competiciones europeas. Todavía no les has visto, quedáis el lunes, a sí. Partir del lunes. Pero las primeras sensaciones, lo que hablas con ellos, ¿cómo vamos a llegar? ¿Es un equipo de España que necesita una recuperación estas dos semanas o es un equipo que está bien?
Bueno, ¿cómo vamos a llegar? Yo creo que vamos a llegar bien, no tengo ninguna duda que vamos a llegar bien. Es cierto que llegan de diferente manera. Recogemos un grupo heterogéneo en cuanto a ritmos de competición, porque hay unos que han terminado de jugar, todavía no han terminado, otros han terminado hace poco, otros han terminado hace bastante, porque la liga inglesa ha terminado antes, incluso alguno de ellos no ha jugado los últimos partidos por situaciones personales, y trataremos de que todos lleguen de una manera homogénea al momento crucial de nuestra preparación, que será la última semana de Rusia, ¿no? A partir de ahí, pues todos somos conscientes de la final que tiene el Real Madrid, que habrá jugadores que van a llegar un poco más tarde, y trataremos de ir adaptando poco a poco la realidad de cada uno a lo que buscamos y queremos, tanto a nivel físico como táctico, como lógicamente emocional.
¿En qué se centra el trabajo previo al Mundial? ¿Cómo son esas semanas de convivencia? ¿Hay mucho vídeo? ¿Les machacas mucho con rivales y todo eso o no?
No, nosotros tratamos de aprovechar, primero para consolidar lo que somos como equipo, para recordar los fundamentos que hemos tenido actualmente los dos últimos años y creo que anteriormente también, e intentar siempre matizar cosas y mejorar. Siempre un equipo tiene cosas que mejorar. Evidentemente, a partir de ahí utilizamos la tecnología, como todos los equipos, y también, lógicamente, dentro del trabajo que hagamos, tratamos de explicar por qué y para qué lo hacemos, porque los rivales nos van a exigir una serie de soluciones, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente, pues utilizamos la tecnología como todos los entrenadores. Claro.
Si te dijeran, establezca un ranking de favoritos en este Mundial, ¿en qué número estaría España?
no lo voy a hacer. Creo que es un ejercicio insano para un entrenador, sinceramente, más que no me aporta nada como entrenador, con lo cual entiendo.
¿Quién es el gran favorito de este Mundial?
También, es que
¿No te parece Brasil?
No, es que no pierdo muchas energías en eso. Yo creo que es un ejercicio más vuestro, que os gusta y además lo entiendo, pero nosotros no, los entrenadores no. Nosotros tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer para prepararnos muy bien, en saber que cada partido va a conllevar una dificultad grande, sea el que sea el rival, y tratar de afrontarlo, porque en un Mundial cada detalle, mínimo detalle, no es una competición totalmente diferente. Yo creo que es la más bonita que existe, pero también la más dura. La más bonita porque es lo que hemos soñado todos desde pequeño, el participar en un Mundial, y la más dura porque cualquier mínimo detalle, cualquier error, no te permite una segunda opción. En una Champions tienes una ida, una vuelta al menos. Aquí no, aquí como te equivoques, vuelves para España, ¿no? Entonces, esa dureza hace que tengamos que darle muchísima importancia a todos los detalles, y uno de esos detalles es saber que cada equipo, si tú no haces bien las cosas, te puede ganar. Con lo cual, hay que mirar un poco más para adentro que para afuera.
¿Es cierto que estás un poco preocupado con el VAR? No por las decisiones del VAR, sino por los parones que se pueden producir en los partidos. ¿Que le pueden afectar a España estos parones?
Estaremos ocupados en prepararnos, porque el VAR es una realidad y no podemos patalear. Es cierto que el VAR va a existir y va a cambiar algunas cosas, claro que sí. Primero las decisiones, evidentemente, que van a, bueno, yo creo que van a ajustarse más a lo que ha sucedido en el campo. Pero eso yo creo que no es malo. Pero sí es cierto que esos parones que van a existir conllevan prácticamente un tiempo muerto, como se puede decir en el baloncesto. Uh-huh. Y bueno, nosotros somos un equipo de mucha continuidad en el juego, muy intenso, donde seguramente maduramos mucho los momentos para poder encontrar espacios. Y ese tipo de parones, bueno, es un punto de energía y de recuperación para muchos equipos. Y también...
¿Le viene peor a España?
Y también, bueno, no digo que le venga mejor. Habrá que prepararse para que no nos venga mal. Y también un punto de desconexión. Había un dato que es importante. En las ligas donde ha habido VAR, después de los parones de VAR han pasado cosas a modo de goles, de situaciones que lógicamente pueden hablar de la desconexión que puede existir después de un parón.
¿Y esto cómo se prepara? ¿Cómo se entrena?
Bueno, pues primero conociendo que eso puede ocurrir y tratando de que no ocurra.
Pero sí, pero en los entrenamientos, quiero decir, ahora paramos un minuto, seguimos. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo?
Yo creo que lo más importante es tener conocimiento de lo que supone el VAR. Eso es importante.
No perder la concentración. Saber que el partido está jugándose a pesar de que esté la gente bebiendo agua y lo que sea.
No, yo creo que los jugadores sepan que cómo va a funcionar el VAR, qué es lo que va a ser el VAR y en qué puede incidir en el juego, y que esa incidencia que tenga no te lleve a puntos de desconexión. Evidentemente, eso es lo más importante, ¿no? Pero, dicho esto, no es lo que más me preocupa el VAR. Lo que me preocupa es que seamos capaces de aprovechar bien este periodo de preparación y lleguemos afinados, ajustados y como hay que llegar al primer partido.
¿Diego Costa es el delantero titular de España?
No hay equipo titular todavía. No hay equipo titular, sin ninguna duda. Diego Costa es un delantero de España que tiene posibilidad de ser titular, al igual que Rodrigo, al igual que Iago, y también hemos jugado una vez sin una referencia clara, depende un poco, ¿no? Pero todos los jugadores que están vienen con opciones de ser titulares, y luego iremos eligiendo y en base a lo que vayamos viendo en los entrenamientos y a lo que busquemos en cada partido.
Ya se ha quitado un poco la idea del miedo ese a Diego Costa, que pudiera liarla en los partidos, o que era un riesgo tenerle en el campo por vehemente, por cómo se comporta, ¿no? Y parece que está más tranquilo.
Bueno, yo creo que todos los jugadores tienen que aprender y evolucionar y madurar.
Que a ti, Diego, ya te ha llegado un poco más...
Bueno, yo creo que dentro del carácter de cada uno, y él lo tiene, todos tienen su carácter, pues hay que tratar de sacar la parte buena de ese carácter. El jamón viene con hueso, pero hay que sacar el jamón, no el hueso, y hay que intentar esconderlo, y hay que saber que esa parte negativa de cualquier jugador, no de él, puede no solo perjudicar a él, sino al equipo. Y entonces eso evidentemente es importante, pero nosotros, el tiempo que ha estado con nosotros, ha tenido un comportamiento bueno. Él es consciente también del carácter que él ha tenido, y es consciente de que lógicamente ese punto de madurez es para ir mejorando las respuestas de cada uno, él y todos.
¿Cómo es tu relación con los jugadores? ¿Hasta qué punto tienes confianza con ellos?
Yo creo que tratamos de tener una relación honesta, franca y profesional, pero evidentemente no esa cercanía y esa franqueza hace que lógicamente tengas una relación con cada uno personal. Pero yo diría que es una relación profesional, cercana, directa y cuando procede, muy cercana.
Cuando procede.
Cuando procede.
Los días antes de los partidos, ¿eres de esos que va por las habitaciones animando, motivando, todo eso? No.
Tratamos de que el contexto de la motivación y nos arrastra a todos. No, en un mundial no va a haber que motivar a nadie, evidentemente. Lo que en todo caso habrá que hacer es equilibrar, equilibrarnos bien y llegar bien equilibrados. Creo que es una palabra importante para un reto y un acto tan importante como un mundial, llegar equilibrados en todos los aspectos, incluido el emocional, por supuesto.
¿Y al seleccionador quién le motiva? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le prepara también para su trabajo?
Bueno, nosotros tenemos que también estar preparados para gestionar a un grupo profesional, para gestionar las emociones externas, para tratar de que no nos afecte ni afecte al equipo todo lo que pueda suceder, y lo que te decía antes al principio de la entrevista, para tratar de que lo realmente importante cada día sea lo que el trabajo que tengamos dentro, lo que hagamos dentro, y no miremos para afuera.
Maldini, dispara tú a ver qué dudas tienes de España.
Has comentado, Julen, que va a ser un equipo reconocible, con balones evidente. O sea, España es un equipo que tiene jugadores para tener la pelota, pero sin balón. Viendo el partido de tu debut con Bélgica, en Bruselas, en septiembre del 2016, los primeros minutos fueron a apretar al rival sin balón, a presionar. ¿Te preocupa mucho que España sea capaz de presionar muy bien sin balón? ¿Crees que eso es el factor diferencial definitivo?
Depende de lo que busque el rival. El rival es que la presión que tú puedas ejercer es buena y positiva y genera situaciones ventajosas para ti, y otras que son contrarias, porque el rival no quiere jugar, quiere atraerte para buscar otras soluciones. Depende del rival, pero nosotros queremos llevar la iniciativa, evidentemente, pero queremos llevarla cuando procede y cómo procede, pero sí somos un equipo que trata de apretar arriba cuando entendemos que esa decisión nos va a ayudar y seguramente va a minimizar al rival, ¿no?
Y es especialmente difícil para un entrenador, a jugadores como Silva, como Thiago, como Isco, jugadores muy técnicos, que sean capaces de hacer ese rol que parece que no es tan habitual para un futbolista tan técnico, ¿no? ¿Es complicado?
No, estamos hablando de la excelencia. La excelencia, todo el mundo tiene que... el jugador que está en la excelencia y en la élite sabe perfectamente que hoy en día se gana jugando bien, y jugar bien supone atacar bien y defender bien. Y a veces, cuando no tienes el balón, pues evidentemente tienes que ser un equipo... Que trate de pasar esos momentos como equipo y que sea sólido y que saques ventaja de esas situaciones. Evidentemente eso va también en las tareas de todo el mundo, en las tareas ofensivas y defensivas.
Bueno, ahora, como la sombra de la Champions lo eclipsa todo y luego vimos el día a día de los resultados, yo lo primero que quería decir es que a mí no se me olvida que te encargaron reconstruir el Partenón. O sea, veníamos de ser una civilización grandiosa y maravillosa, que habíamos ganado dos Copas de Europa, dos Eurocopas y el Mundial, y tú te contaste ahí una cosa medio en ruinas. Es verdad que había columnas que valían. Piqué, Ramos... ¿Dónde está Ramos hoy? ¿No venía? Bueno, ya
Busquets, perdona. Ramos Busquets, vino ayer y te echó de menos.
Iniesta, por eso. Y ya. Pensaba que estaba hoy aquí. Y había otras columnas que estaban un poco derruidas. Luego te lo cuento.
Vale.
Reconstruir eso. O sea, a mí me parece que era un milagro. Es más, cuando te nombraron a ti, yo dije... Después de Del Bosque y de Luis, con la experiencia que tenían... Llegué a pensar, ¿no será mucho arroz para tan poco pollo? Bueno, pues yo creo que has hecho todo bien hasta ahora, y creo que empezó todo en el viaje a Oporto y que dejaste todas las cosas claras desde el primer momento. Así que yo te felicito y que salga como salga el Mundial, si es que luego vete a saber. Solo tengo una duda de la alineación, una, y no te voy a pedir que me la desveles porque no la vas a decir. Yo creo que si todo es normal, el equipo lo sabe todo el mundo. De Gea, Carvajal, Piqué, Ramos, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, la duda, Isco, Silva... Y el 9, que el 9 un día será Coste, otro día será otro. Entre Saúl, Coque y Thiago, tú tienes claro, no te pido que me digas quién es mejor complemento de Iniesta y de Busquets. ¿O te entran dudas? Porque a mí me entran dudas.
Te contesto el pollo ahora. las alineaciones, tú la dices, no, todavía no la tenemos clara, no, ni mucho menos. Es cierto que esa alineación que tú comentas ha sido la alineación más... seguramente esos jugadores han sido los que más han jugado y han representado a nuestro equipo, pero de aquí al Mundial tengo que tener sensaciones nosotros con el equipo, y cuando tengamos las sensaciones decidiremos. Al respecto de los centrocampistas que me decías, ha habido muchos partidos que ha jugado Coque, otros claro. Ha jugado Thiago y otros han jugado juntos los dos.
Es que nos despista.
De hecho, los dos partidos últimos jugaron los dos juntos y lo hicieron muy bien también. Con lo cual yo creo que son combinaciones que nos dan en algún caso unas cosas, ¿no?, en un caso, otras en otras, y iremos decidiendo en base a lo que vayamos viendo. Y luego también, lógicamente, está Saúl, que es un chico que tenemos muchísima confianza, que conoce perfectamente lo que queremos, lo que necesitamos, y son capaces además de adaptarse a situaciones diferentes de lo que les piden en sus clubes a nosotros. Entonces yo creo que eso pues nos da opciones diferentes y trataremos de intentar mezclarlas bien en el momento oportuno.
Vale, fíjate la mente de un periodista, yo interpreto que está entre Coque y Thiago. Por tu respuesta. Y luego, ¿por qué se ha quedado fuera de la lista un goleador de 22 años como se llama John Lopetegui? goleador de su liga
es,
de fútbol.
Es el hijo de Julen.
¿Por qué se ha quedado?
Como te está escuchando, no, mañana me va a exigir que le metamos en la lista.
¿Es bueno o qué? ¿Muy bueno?
No, hombre, no. Él jugaba muy bien al fútbol, muy bien. Lo que pasa es que al final tuvo un problema en la rodilla y tal, y se dedicó a estudiar y ahora pues juega con sus amigos y lo hace bien, pero sobre todo lo que hizo bien es estudiar, afortunadamente.
¿Qué ha estudiado?
Económicas.
Económicas.
Sí, sí.
Julen, ¿cuál es la alternativa a Busquets? Porque sí que ha sorprendido un poquito, o sea, es verdad que puede jugar ahí Coque, puede jugar ahí Thiago, pero parece que es Busquets o Busquets como pivote, ¿no? No está Rodri...
Bueno, nosotros hemos jugado con Busi, hemos jugado en esa posición en algunos partidos, incluso jugándonos la clasificación con Saúl, y ha jugado Thiago en esa posición también de seis, compartiéndola con Coque. Es decir, son soluciones que en todos los casos nos han satisfecho y nos dan cosas diferentes, y bueno, y por eso hemos decidido que estuvieran con nosotros los cuatro.
Yo tengo dos preguntas de la lista, Julen. Una es, antes cuando decías que tenías dudas hasta última hora... ¿Era más bien un jugador por otro, Monreal y Marcos? ¿O era, ya que tienes defensas tan polivalentes, ahorrarte un defensa y meter a un jugador de ataque más?
No, en ese aspecto tenía claro la composición. Él tenía claro cómo quería que llegáramos a nivel de jugadores por posición. Es cierto que algún jugador te permite seguramente jugar con esas situaciones, pero no te voy a decir las reflexiones cómo eran, porque eran, pero sí que lógicamente hay argumentos para tomar una decisión y hay argumentos para tomar otra, y al final nos hemos decidido por esta porque entendíamos que era la más equilibrada para lo que queríamos y buscábamos, ¿no? Entendiendo que dejas jugadores que te gustan y que podían estar.
Y otra es, nunca hemos sido un país demasiado alto, siempre hemos sido un equipo de bajitos y no nos ha ido mal, y encima la paradoja es que Puyol le mete un gol a Alemania de cabeza, pero ¿no crees que esta selección tiene menos centímetros que nunca? ¿Es algo que te preocupa cuando falten Piqué o Ramos y faltan que los centrales son especialmente bajitos, los suplentes?
Bueno, lo que es evidente es que no hemos elegido la lista por centímetros. Claro, eso es evidente, ¿no? Al final trataremos de sacar ventaja también de esas cosas. En vez de pensar las cosas negativas, vamos a buscar las cosas positivas que seguramente las tendrán, y luego trataremos de contrarrestar ese aspecto que es importante, ¿eh? Por supuesto que sí que es la estrategia y el dominio de las áreas, pues trataremos de contrarrestarlo y estar preparados dentro de las condiciones que tenemos.
No, pero me refiero sobre todo si te hubieras planteado a lo mejor llevar a Javi Martínez, Marcos Alonso, que va muy bien de cabeza, para paliar, yo qué sé, que vas ganando en el 85 y tienes que meter un tío alto para defender a Alemania. ¿Eso ha pasado por tu cabeza?
Han pasado muchas cosas por mi cabeza, muchas reflexiones, claro que sí, sin ninguna duda. Y todas, en este caso, pues han ido al final encaminadas a la solución.
Maldini no hace más que levantar la mano.
No,
es una persona feliz, o sea, tiene al lado al seleccionador.
Sí, hombre, me encanta
podría
fútbol,
estar con
sabes.
Él, podría estar con él ocho horas preguntándole sin parar.
Sería peor que sus hijos, yo creo. Sí. ¿Hasta qué punto es clave la versatilidad de un futbolista para una lista como esta? Lo digo por el tema de Odriozola. A mí me ha sorprendido, lo digo sinceramente, porque Odriozola es un lateral, un excelente lateral derecho, pero sí que es verdad que es difícil verle en otras posiciones. En cambio, Sergi Roberto, de lateral derecho en el Barça ha jugado bien, de volante ha jugado bien, de interior ha jugado bien.
Es cierto que hay jugadores que tienen esa versatilidad, que seguramente te dan esa posibilidad de poder jugar, como es Sergi en este caso, que al que le conocemos también bien y además ha hecho una temporada magnífica. Pero nosotros entendíamos que tenía que venir Odriozola. Es decir, dentro de los análisis que hemos hecho, es un chico pues que lógicamente lo hemos tenido desde el mes de octubre con nosotros. Nos sorprendió absolutamente gratamente porque nos permite, dentro de nuestra manera de entender el juego, creo que atacar mejor, ser un equipo más amplio y tener la posibilidad de la profundidad permanentemente por los dos laterales, y él lo hace muy bien eso. Claro que tiene cosas que mejorar, como todos, un chaval de 21 años, pero al final es toma de decisiones. Sergi ha hecho un grandísimo año, es un jugador que tiene ese don de poder jugar en dos situaciones, juega en un grandísimo equipo, y nos tuvimos que decidir por detalles, por Odriozola, seguramente, ¿no? Pero vamos, no te quito la razón de que evidentemente hay jugadores que te pueden aligerar la lista porque pueden jugar en varias posiciones.
Palomar.
Yo tengo la percepción, cuando llegaban estas fechas en el pasado, que las dos butacas calientes del país eran la del presidente del gobierno y la del seleccionador nacional. Se decía lo de los 40 y tantos millones de seleccionadores. A Del Bosque se le han puesto pegas, el peaje que traía del equipo que le hizo campeón. Luis Aragonés tuvo que explicar lo de Raúl. bueno, la época de Clemente, me acuerdo, pollos.
Todas las listas tenían pollos.
Todas las listas, sí, sí. Pero es que no, en la lista de ahora o en las listas de Lopetegui casi siempre la palabra que le acompaña a la lista es justa o justicia, casi siempre. Ya sé que el entorno te preocupa.
No da titulares ni en las listas. O sea, es que no, hace listas. Que el entorno te preocupa es imposible. Muy poco, pero... Lista de Lopetegui, ¿qué titular le pones?
Pero ¿crees que esa corriente popular de no, de que no haya discusión en las listas, esa no sé si llamas la batallita, eso lo tienes ganado ya? Me parece que es una tara que el seleccionador en esta vez no la lleva encima.
Pues no lo sé, no lo hago, no lo he hecho por eso ni por ser justo, sinceramente. No, cuando cierras la lista no piensas en ser justo, piensas en ser entrenador e intentar buscar las mayores soluciones para los tipo, el tipo de partido que te vas a encontrar. O sea, lo cierras desde ese aspecto, ¿eh? A partir de ahí, pues habrá gente que le parezca más, menos justo, y luego reconociendo que en todo acto de una convocatoria de 23 en un país como España siempre va a haber una injusticia porque hay jugadores que se van a quedar fuera, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, el hecho de que sea más o menos contestada, yo creo que además yo no tengo ningún problema en que sea contestada la lista, es lógico, es decir...
¿Llevas bien las críticas? ¿O eres rencoroso? Dile la verdad.
No, todavía no la ha caído ni una.
No, pero alguna. ¿No apuntas?
No, rencoroso no soy, para nada. No, yo entiendo...
Yo sí, no pasa nada.
Entiendo, no, yo no. Yo no, no, decir, no, que... yo no, de, no soy rencoroso. Depende de lo que me digas.
Depende,
todo tiene un límite, pero sí. Pero yo entiendo la profesión vuestra, entiendo la profesión nuestra, y tratamos de ser muy respetuosos con lo que tenemos que hacer y mirarlo desde nuestro aspecto profesional, entendiendo que él seguramente... estáis en otra orilla del río totalmente diferente y vuestra perspectiva de ese es río otra. Es totalmente diferente al nuestro. Entonces, respetas eso, sabes además que tiene que ser así, porque si no fuera así el fútbol no sería lo que es, y lo aceptas, ya está, nada más.
Elías.
Nos ha llamado la atención ver a Silva y a Monreal entrenando con los chicos del Navalcarnero, nada, porque nos parece poco habitual. Pero la pregunta es, ¿existe un análisis individualizado de cada jugador de lo que necesita para este Mundial y para adaptarse a cómo juega España, para ayudarles de una manera particular a cada uno de ellos?
Sí, existe, sí. Y aparte también hemos tratado de, dentro de cerrar la lista, lo que tenemos claro, intentar hacer un plan de trabajo individualizado con cada uno, porque cada uno llega en un momento diferente. Y esta semana hay algunos que están trabajando con nosotros y han venido a colaborar con nosotros, que además aprovechamos desde aquí para saludarles al Navalcarnero, que he entrenado por mi amigo Juli, que ha hecho una grandísima temporada, y nos han ayudado, lógicamente, para que puedan hacer fútbol, tanto Monreal como David y como David Egea también. Y tratamos de acoplar esa heterogeneidad para que luego todo llegue en un momento oportuno a ser homogéneo. Sí lo hemos hecho, lógicamente. Lo que ocurre es que mientras ese plan de preparación están ellos con sus equipos, tú no puedes incidir. Tú puedes preparar tu intervención una vez que ellos terminan en sus equipos. Claro.
Quiero preguntarte por Iniesta. Es su última cita con la selección. ¿Esto hace que tus decisiones respecto a Iniesta puedan ser distintas? Que... ¿seas especialmente cuidadoso con el trato que se le da a un jugador como Iniesta en la selección?
Yo creo que lo más respetuoso y justo con Andrés es tratarle como se le ha tratado siempre. Porque para mí es un jugador absolutamente vigente. Entonces, a partir de ahí, no le voy a dar ningún tipo de matiz especial ni barniz especial a ese momento. Porque además, creo que en este caso... lo que tenga que venir tendrá que venir después. Ahora queda un Mundial, él es un jugador vigente, yo creo que él está centrado absolutamente en el Mundial, ha vivido emociones muy a flor de piel en todo este tramo final de temporada, porque se las ha ganado, evidentemente, pero ya hay que cambiar el paso, hay que cambiar el chip.
Y otra vez a la normalidad.
Y hay que centrarse a la normalidad y hay que centrarse a la competitividad, y seguramente Andrés lo va a hacer fantástico.
Piqué, es el último Mundial, en teoría también, o la última comparecencia de Piqué con la selección española. ¿Vas a intentar convencerle para que continúe?
Voy a tratar de gestionarle muy bien en este Mundial para que tenga un grandísimo rendimiento. Y a partir de ahí decidirá lo que va a hacer con su vida y nosotros lo respetaremos.
Bueno, ya lo tiene decidido.
Ya veremos. Hay un Mundial por medio. Vamos a ver qué pasa.
¿Crees que puede haber vuelta atrás en ese sentido?
No lo sé. No le dedico mucho tiempo, de verdad.
Hombre, pero es un jugador importante. Acabas de renovar hasta 2020. Sí, es un futbolista que es un pilar fundamental de la selección española.
Precisamente por eso.
A ti egoístamente te viene muy bien que Piqué continúe.
A mí yo creo que lo que me viene bien egoístamente y profesionalmente actualmente es que le haga un grandísimo Mundial.
Vale. Perfecto. Por cierto, has renovado hasta 2020. ¿Tenías ofertas ya? Sí. No me niegues, por lo menos esa. Dime, ¿cómo no vas a tener ofertas? ¿Tenías ofertas?
Bueno, en el mundo del fútbol ya sabes cómo se mueve, pero teníamos claro tanto tanto yo como mi cuerpo técnico, que teníamos, estamos contentos, felices de seguir en la federación.
Acababas contrato. Es decir, era lícito que tú pensaras que tu vida tenía que continuar después de julio.
Es algo lógico.
¿De dónde era? ¿De España o de la Premier o de dónde?
No, ya. Hemos renovado, afortunadamente, y estamos contentos y felices y agradecidos a la federación por esa confianza que nos han dado para llevar el equipo hasta el 2020.
¿Cuántos años quedan de Lopetegui como seleccionador? ¿Te has marcado un límite?
No lo sé, sinceramente. No he marcado límites ni marco grandes plazos. Los entrenadores aprendemos a vivir en el corto plazo. Es así, nuestra profesión es así, tenemos que centrarnos absolutamente en eso. Es cierto que los contratos marcan a veces fechas, pero yo creo que lo más importante es el corto plazo y lo que tienes delante. En este caso tenemos ahora mismo un Mundial y sinceramente estamos muy agradecidos en la renovación, pero no es algo que nos quitara el sueño y nos preocupara mucho.
Sí, ¿sientes que tu éxito o tu fracaso lo marca los cuartos de final? Es decir, porque si todo es normal, o bien por primeros o bien por segundos, nos espera un bicho, o Argentina o Francia. ¿Sientes que se te va a juzgar solo por la barrera de cuartos?
No sé lo que va a suceder, sinceramente. Vamos a tratar de llegar al Mundial con la ambición de ganar cada partido. Cada partido y cada partido va a ser una conquista. Y tenemos que afrontarlo como tal. Y a partir de ahí veremos hasta. Y además lo he dicho bastantes veces, tenemos un billete de ida de 3 partidos, nada más. El Mundial no te garantiza nada más. El resto te lo tienes que ganar allí. Entonces, allí trataremos de ganarnos el crédito de jugar más partidos y de llegar lo más lejos posible, ser protagonistas y con la máxima ambición. Y a partir de ahí, veremos.
Pero es muy pronto Messi en cuartos, ¿no?
Pegaría
un poco más allá.
En cuartos siempre te tiene que caer un gordo.
Para vosotros no sé por qué tiene que caer un Mundial, si no hay que jugarlo, ya lo tenéis todo.
Con el tema táctico, Julen, habitualmente juegas con defensa de cuatro, prácticamente.
No, no abuses tampoco tú, que solo preguntas tú, Maldini. Dime, dale.
Pero un movimiento que fue fantástico en Wembley, que estábamos perdiendo 2-0, cambia esta defensa de 3 y al final el equipo saca el empate.
Eso fue al revés.
Lo manejas bastante.
Fue al revés. Con línea de 3 y luego cambiamos a línea de 4.
Bueno, lo manejas.
Sí, pero el movimiento fue fantástico, que es lo que importa.
Que esa versatilidad de cambio táctico en los partidos lo vas a manejar mucho habitualmente. Lo entrenas mucho, lo manejas mucho, ¿no?
Tratamos de que se haga con naturalidad. Es decir, que en un momento dado, si tomamos una decisión de buscar algo, algún matiz dentro de nuestro estilo de juego que antes comentábamos, que es muy definido, pero sí que podemos matizar cosas, pues que lo hagamos desde la naturalidad y desde el conocimiento de los detalles más importantes de ese cambio, ¿no? Que lógicamente no nos pille con el paso cambiado, y que seamos conscientes de lo que tenemos que hacer en cada momento de una manera o de otra. Pero creo que por encima de esos temas, insisto, hemos jugado en algunos partidos con línea de 3, en otros con línea de 4, pero por encima de eso el equipo tiene un comportamiento muy sólido, un comportamiento muy reconocible, y eso es lo que realmente nos pone más contentos y lo que realmente es importante. Luego, a partir de ahí, habrá matices, habrá veces que juguemos con 4, a veces que juguemos con 3, dependerá un poco de lo que entendamos que el partido necesita y el tipo de jugador que queramos poner en el campo.
Quiere preguntar Miguel Ángel Díaz Miguelito, que es el hombre que hace la selección en la cadena COPE. Miguelito.
¿Qué tal, Julen? Buenas noches.
No busques, está en
yo
COPE.
Yo tengo dos preguntas.
Aquí va.
Una que no creo que me resuelva y otra que me parece una reflexión interesante. La primera, ¿quién es el segundo portero de la selección española? ¿Es Kepa o es Pepe Reina?
De momento los tres son los tres porteros de la convocatoria. No los voy a poner en la convocatoria, no les pongo. Este es el segundo, este es el primero, este es el tercero, no.
Van por orden alfabético, ¿no? En la convocatoria.
¿En la convocatoria la ha hecho por orden alfabético? Puede ser, no lo sé. No,
y la segunda, dime. El otro día hacías una reflexión muy parecida a la que hacía Del Bosque los días previos al Mundial de Sudáfrica, ¿no? Que uno de los momentos más complicados de un seleccionador es tener que dar explicaciones o acercarse a través de una llamada a los que no han ido, ¿no? Del Bosque utilizó la figura de Fernando Hierro en su día, que fue el que telefoneó a los Descartes, y creo que en este caso ha sido tú el que personalmente ha hablado con ellos. ¿Eso quiere decir que Julen es más cercano a Vicente Del Bosque, es otro estilo más moderno? ¿Sentías que tenías que hablar tú directamente con ellos?
No, por Dios. No, cada uno es como es y cada uno tiene su manera de ser, nada más. Ojalá nos padeciéramos a Vicente o a Luis, que en paz descanse, ¿no? Que han sido los artífices del éxito de leyenda del fútbol español. Yo lo que trato es de hacer las cosas como yo considero que las tengo que hacer y como creo que tiene que ser, y así las he hecho, sin más, nada más.
¿Cuántas llamadas hiciste? Hoy ha dicho Bartra que te llamaste.
Sí. No voy a decir por...
¿Y Marcos Alonso ha dicho que no le llamaste?
Unas cuantas. Sí. A los que yo creía, sinceramente, sí, de verdad, que lo tenía que hacer. Sí. Y seguramente alguno se sienta ofendido y piense que también debería hacerlo, no lo sé. Pero yo lo he hecho de corazón con los que yo creía, de verdad, que tenía que llamarles vaya, para decirles antes que se enteraran por mí, no por la prensa, de que no iban a venir con nosotros.
Vaya marrón, ¿eh?
Sí. Es un momento desagradable, sí, es cierto. Sí, además porque la reacción además de todos ha sido espectacular y...
Casi te
eso,
mata.
Eso todavía, ¿no? Te lo hace. Sí, pero, claro, pero por otra parte tampoco me ha sorprendido. Pero bueno, sí que es un momento difícil, pero que tienes que pasarlo y tienes que hacerlo porque creo que es la manera más honesta de pasar ese momento.
Pero igual te ha ganado la gente por ir de cara, que es lo que decía antes, pues sí, de Oporto, desde el primer día.
Sí.
Decía lo que decidas, vas y lo dices.
Eres casi vecino de Del Bosque, ¿no? ¿O vecino?
Vecino.
¿Os encontráis bajando la basura eso o no?
Alguna vez nos hemos encontrado comprando el periódico, ¿sí? Tal, sí, alguna vez sí. Sí,
es
sí,
un lujo tener un predecesor como Del Bosque, saber que te va a tratar siempre con ese respeto y con... O sea, de verdad, ¿eh? O sea, que no es de estos que van rajando...
No, por Dios, Vicente es un fenómeno en todos los sentidos. Yo creo que un patrimonio del fútbol español absoluto y hay que estarle agradecido. Y aparte un patrimonio por también humano. Yo creo que Vicente a todos los niveles... Es una referencia,
bueno,
sin ninguna
pues,
duda.
Cerramos esta entrevista previa al Mundial. ¿Qué no falta en la maleta de Julen para Krasnodar, que es donde vamos? Krasnodar se llama la ciudad.
¿Qué no falta?
Sí.
Trato de que no falte un libro. Trato. Para luego a veces lo uso más, a veces menos, depende un poco, pero es así.
Pues mira, hemos preparado... Es que yo justo, y como sabía que me ibas a responder lo del libro, Eduardo Verdú es un compañero de Deportes 4. Siéntate ahí donde Maldini, Eduardo. Un compañero que coincidí con él en Deportes 4, que es un periodista deportivo sensacional, que ha escrito un libro. Verdú, cuéntale de qué va el libro y que yo creo que le va a gustar al seleccionador.
Sí, el libro está basado en una historia real de un jugador que se llama Lutz Eichendorf, que en el año 79 jugaba en el Dinamo de Berlín y aprovecha un partido amistoso al otro lado del muro en Kaiserslautern para fugarse de la RDA, dejando a una mujer y a una niña pequeña en el otro lado. Y bueno, y eso evidentemente trae consecuencias, porque además el presidente del Dinamo de Berlín era Erich Milke, que además era el presidente de la Stasi, la policía tan temida de la RDA. Con lo cual, Erich Milke siente como una traición doble esa deserción del jugador, ¿no? Por un lado es una deserción a la patria y otra es una deserción a su propio corazón, ¿no? Digamos, es un jugador en el que había puesto todas sus esperanzas, puesto que era le llamaban el Beckenbauer del Este. Uh-huh. Y... bueno, injura venganza con este jugador y es una historia real.
Es una historia real, o sea, no es novela.
Es una novela. ¿Es una novela? El libro es una novela, pero está novelada la historia real, digamos. Vale. ¿No? Todos los acontecimientos que narrados en el libro son reales.
Y se pues, titula, lo único, el título, que no hagas caso al título, Julen.
Todo lo que ganamos cuando lo perdimos todo. Bueno, yo lo primero te agradezco mucho, porque además y haré uso del seguro y me parece una historia interesantísima, o sea que te deseo todo... mucho éxito y yo desde luego lo voy a leer, por supuesto.
Bueno, me encantará y sobre todo yo también te deseo a ti un éxito enorme, que sea el éxito.
Que se me pasó por la cabeza, vino, que sé que te gusta también, o un libro, pero el vino para facturarlo es un
lío. Mejor el libro.
Sí, no, y el vino era mucho más caro y el libro, fíjate, ha venido Verdú y nos ha salido gratis. Es un detalle, además que quedamos como ocultos, o sea, mismo un programa de deporte y te regalamos un libro, una pasada, hombre. Y te regalamos también los mensajes de los oyentes para despedir a Julen Lopetegui. Foto.
Dice un oyente que le regaléis otro libro que ya lo ha contado todo. Vaya, hoy sí está Paco, qué casualidad, dice por aquí otro oyente. Gracias.
Es que
por
yo pensaba que era hoy cuando venía, Sergio.
Sí, qué despistado era, de verdad. Gracias por hablar de fútbol con Lopetegui. Lopetegui nos va a poner la segunda estrella en la camiseta de la Roja, ya lo veréis. Grande Julen, dejar a Morata y zanjar ante este Tema Casillas es de ser muy valiente. No se lleva la coherencia y más en esta época. Mucha suerte. Se pagaba Juanma a 1,01 por euro apostado a que le preguntarais por Morata, dice otro. Hubiese sido muy bonito despedir a Casillas e Iniesta en el Mundial, ocasión perdida. Ojalá hiciera Maldini todas las entrevistas. Qué gusto da escuchar preguntas únicas y exclusivamente de fútbol, dice por aquí otro oyente.
Grande Maldini.
Otro le pide a Julen que hubiera llevado a Mata, al jugador del Valladolid. Lleva 32 goles en segunda división.
Oye,
lo mismo lo ha pensado.
Yo había pensado en el Mata, pero en el...
En el del United.
Jaime Mata, no, ese es Jaime. Y Juanma, tu colega tenía razón, ni un titular y tampoco ni un suplente, eso sí, habla de maravilla.
Pues no, lo hemos pasado muy bien. Han sido muchos minutos de radio con Julen Lopetegui, al que le deseamos toda la suerte del mundo, porque la suerte es la nuestra, la de todos. Es un topicazo, pero es que es verdad. Lo que le vaya bien a Lopetegui nos va a ir bien a todos y ojalá que nos unirá a todos durante ese mes, que por cierto, lo necesita este país, estar unido con algo.
Pues muchísimas gracias y me lo paso muy bien.
Suerte.
Bien, gracias.
Gracias, adiós. Julen Lopetegui en el partidazo. Seguimos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.